the session.
2 minutos y es la sesión de nombres de dominio internacionalizados. Gracias.
Ted, can you open the microphone?
Ted, ¿puedes abrir el micrófono principal? Estupendo. Bienvenidos a la sesión de IDN. Sé que es bastante tarde ya. Y la verdad es que esta reunión tiene lugar a la vez que partidos de la Copa del Mundial, así que muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora sabemos que Eslovenia, Inglaterra y Argelia están jugando. Así que, bueno, muchas gracias, como digo, por su presencia. Así que vamos a dar comienzo a esta sesión. Bien, tenemos una sesión que va a durar 1 hora y media sobre IDNs y lo que vemos en la pantalla ahora es el orden del día. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a cómo va el IDN Fast Track Process, es decir, el proceso de aceleración de los IDN, CCTLD, y tenemos el honor de tener a 3 ponentes, uno de Emiratos Árabes Unidos, otro de Arabia Saudí y otro de Rusia, que nos van a hablar sobre cómo van las cosas tras el lanzamiento. El segundo tema va a ser la gestión de variantes IDN, que es algo que la comunidad ha estado debatiendo durante mucho tiempo y que es muy importante. Vamos a echar un vistazo a los desafíos para ver si vamos a poder avanzar las discusiones en este tema. Y, por supuesto, vamos a tener el testimonio de CENIC y TWNIC en este campo, que es muy interesante. Vamos a intentar que las presentaciones sean lo más breve posibles porque queremos luego dar la palabra al público y hablar sobre estos 2 temas. Así que después de cada tema, abriremos un turno de preguntas y respuestas. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por este foro que se ha celebrado varias veces, pero esta es la primera reunión IDN desde que se lanzó este programa IDN CCTLDD. Así que enhorabuena. Desde el lanzamiento, pues todo ha funcionado fantásticamente. Y tenemos el honor de tener a 3 testigos de primera mano aquí hoy con nosotros. Bien, tenemos ya 4 programas. Tenemos en total 31 peticiones, lo que equivale a 19 lenguas. Por parte de la ICANN, estos procesos, pues vamos a iniciar todos los procesos de aceptación lo más rápido posible, siguiendo el procedimiento que se ha establecido en el proceso de aceleración. muy brevemente, hay IDN-GTLDs con necesidades especiales en el programa GTLD y se va a lanzar. Y ha habido varias reuniones sobre este tema. Más adelante abordaremos este aspecto. Luego, la usabilidad general de los IDNs. Es otro tema de interés. Cuando vemos a nivel superior, vemos que, o top level domains, vemos que algunas cosas funcionan bien, otras no funcionan tan bien. Y esto no es un tema exclusivo de IDN, pero la verdad es que es un buen representante de este asunto. Y yo creo que es fundamental que todos participemos más en las solicitudes para conseguir se transmita la información adecuada a los solicitantes. Luego se van a revisar las guías de IDN. Y luego el proyecto de gestión de variantes. Necesitamos que varias iniciativas vayan en esta línea. Luego, ya me he referido antes, la revisión de las guías. El grupo de trabajo dedicado a tal efecto ha trabajado en ofrecer una actualización con respecto a la revisión del nuevo protocolo. Estamos intentando ver si podemos publicar la revisión de este protocolo antes. Queríamos hacerlo antes de esta reunión, pero no hemos podido hacerlo. Entonces, después de esta reunión, sí que se va a publicar. Así que estén atentos. Y luego, el último tema que he querido incluir en la lista del estatus de IDN es un tema de la IETF en torno al protocolo de email internacionalizado. Creo que este va a ser un protocolo bastante, que va a tener muy buena acogida, puesto que va a afectar a todos los softwares de emails o correos electrónicos. Bien. El programa sigue su curso, todavía no hemos finalizado, pero va por buen camino. Respecto al proceso de aceleración, he mencionado la revisión, que va muy bien, va viento en popa. Vemos que hay algunos elementos que a veces se han confundido en algunos países, pero creo que son detalles en importancia. Y el proceso de aceleración va a tener una revisión anual y esto pues está planeado para noviembre. Me gustaría que tengan en cuenta que este proceso de revisión va a salir en noviembre y necesitamos sus comentarios. He incluido algunos temas aquí que deben revisarse, transparencia y calendarios, es decir, cuándo se pueden publicar o recibir reconocimiento público las solicitudes, mejor cuanto antes posible. Luego, las aclaraciones de apoyo de la comunidad de los documentos. Existe todo un debate en torno a qué constituye apoyo a la comunidad, en qué medida, cuánto hace falta. Entonces, ofrecer pautas sobre esto, pero es un tema que deberíamos incluir en la revisión. También las disputas, diferencias. Sobre todo, es fundamental que haya aclaración y hasta hoy pues no ha habido ninguna disputa entre países o territorios ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, esto funciona bastante bien. El último que quería señalar es el proceso y las decisiones del director y de NFCTLD. Entonces, de nuevo, esto simplemente es para aclarar. La verdad es que no creo que haya temas que haya que cambiar per se o que supongan un gran cambio al proceso. Entonces, tengan esto en cuenta. Vamos a hacer un anuncio público de la revisión y queremos que todos ustedes participen. Y ahora Tenemos a los tres caballeros de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que nos van a hacer una presentación del lanzamiento de los distintos IDNCTLDs. Así que el señor de Emiratos Árabes Unidos, por favor. El señor Mohamed Al-Zaroni. Adelante, tiene la palabra.
Thank you, Tina, for such a...
Muchas gracias, Tina, por esta introducción. Presentación, es para mí un placer estar aquí, damas y caballeros. Soy director de la Administración de Dominios y somos el operador de registro para Emiratos Árabes Unidos. El código de el nombre de dominio EUA. Es para mí un placer estar aquí. Es para mí un placer estar aquí y presentar mi experiencia y compartirlo con la comunidad por el beneficio, para el interés de todos. En primer lugar, antes de hablar sobre nuestras ideas y experiencias, me gustaría explicar un poco cuál es nuestra postura, es decir, nuestra posición, qué posición ocupamos como registrador, gestionador de registros de CTLDs. Tenemos en torno a 15, 16 registradores que operan los registros. Entonces, tenemos todas estas interfaces que ven en la pantalla y que están conectadas a nosotros usando un sistema IPP. Y pues todo esto está unido bajo los nombres de dominio .ae y .emirate. En principio, los nombres de dominio solamente usaban el ASCII, los caracteres ASCII, y ahora, pues con esta iniciativa para apoyar a las naciones a que empleen su lengua materna, esto con el objetivo de que la gente use Internet en su lengua materna. Nosotros acogimos esta iniciativa y aunamos esfuerzos para introducir el dominio árabe para nuestra comunidad. De nuevo, como un ejemplo, un individuo se puede registrar a través de algunos de nuestros registradores, a través del IPV, del sistema IPV o a través de una transacción manual. Esto depende del dónde opere el registrador. O a través de un portal EPP. En lo que respecta a las variantes, eso ha sido fundamental para la introducción del CCTLD de Emiratos Árabes Unidos. Consultamos con nuestra comunidad, con el gobierno, y vimos que había un gran apoyo para implementar esta variante. Identificamos dos razones principales de por qué estas variantes eran tan importantes para la comunidad. En primer lugar, puesto que la accesibilidad mejoraba, y en segundo lugar, porque se aumentaba también la eficiencia. Y se reducía el phishing y otros problemas relacionados de ciberdelitos. Luego, pues elegimos las variantes de la lengua arábica, del árabe, porque vimos que algunos caracteres podían ser bastante problemáticos para los usuarios y al mismo tiempo, aparte de ser bastante confusos para los árabes, en el árabe todavía, pues en este contexto, todavía hay gente que confunden ciertos caracteres o letras. Por ejemplo, si se escribe Aleph, que es el U+062N, muchas veces esto induce a confusión dependiendo del contexto en el que se encuentre la palabra en el árabe. Entonces, esto también, por ejemplo, con el carácter HE, que se puede confundir con Marbuta. Por ello, pues decidimos que queríamos poner un pues fin a este tipo de problemas y por ello esta iniciativa fue también acogida. Aquí hay algunos ejemplos escritos en árabe. En este registro, si escribe esta línea, está en la pantalla, pueden leerlo. No conocemos árabe, así que, bueno, pues en todo caso está escrito en la presentación. Y al menos que el usuario no lo active, pues esto puede inducir a problemas. Los usuarios deben recordar activar las variantes en el DNS autorizador, en el servidor de web, etcétera. En este caso, el usuario final es el que decide elegir las tres de las múltiples variantes que crea que sea la que el usuario final va a escribir. Y la verdad es que puede que para todos, la verdad es que, como digo, todo esto varía en función de lo que se quiera conseguir y de la variante a la que se quiera dar prioridad. Luego tenemos en el proceso de aceleración, pues ha consistido ese programa de tres partes: la preparación del string, la evaluación y la delegación. String o cadena de caracteres. Hemos pasado a través de todas estas fases desde noviembre del 2009, cuando ICANN abrió las puertas para que nosotros pudiéramos solicitar por los CCTLDs. Luego, en enero de 2010, conseguimos los resultados de la evaluación de String. El 22 de abril del 2010, conseguimos nuestra delegación. El 5 de mayo, finalmente ya nuestra CTLD entró en vigor. Y el 22 de mayo se produjo el lanzamiento oficial. Este nombre en árabe, pues, pertenece al presidente de Emiratos Árabes. Y se anunció, como digo, el lanzamiento el 22 y por ello cogemos esta fecha como referencia. Luego, con respecto a las fases, empezamos la primera fase gubernamental el 30 de mayo de 2010 y luego siguieron las otras fases. La fase Sunrise el 27 de septiembre va a empezar. Luego la tercera fase el 15 de noviembre va a empezar. Como digo, todo esto va a ser de cara al futuro, el del 2010, el Land Rush, y luego el registro abierto se iniciará el 11 de diciembre de 2010. Creemos que para lanzar un sistema de IDN o sistemas nombres de dominio, hay cuatro pilares fundamentales para conseguir el éxito de las IDN. En primer lugar, es tener políticas claras en lo que respecta a las variantes, una política transparente. También hay que hacer una campaña de marketing, teniendo en cuenta que esto es un nuevo concepto en el mundo. Esto es fundamental para que la gente, pues, sepa y disponga de toda la información posible. Es fundamental organizar iniciativas de reach out. Y la operación es fundamental. Al menos hay que tener servicios que hablen árabe para que apoyen esta iniciativa. Y luego, el cuarto pilar es la tecnología. Ahora hemos alcanzado un nivel en el que estamos orgullosos de decir que nuestras CCTLDs están funcionando correctamente. Y la tecnología realmente es fácil de usar para el usuario. Ahora, la pregunta es, ¿los dominios, nombres de dominio deben ser fáciles de utilizar? Y realmente, pues sí, tienen que ser, pues que será así, por supuesto. Pero parece que según los comentarios que recibimos de los usuarios, no es para nada fácil. Parece que en el correo electrónico, por ejemplo, es bastante complicado usar este nuevo sistema de IDN. Entonces, lo que me gustaría es transmitir un mensaje a nuestros compañeros como desarrolladores de certificación. Todavía hace falta hacer mucho trabajo para fomentar y para mejorar la experiencia del usuario cuando use el IDN. Por ejemplo, los exploradores, los distintos programas informáticos o también en los servidores. Entonces, mi mensaje en nombre de la comunidad, de mi comunidad, es hacer que IDN sea lo más simple y lo más fácil de usar para el usuario final. Por supuesto, estamos aquí en una situación en la que ganan ambas partes. Y para ello es fundamental trabajar duro. Eso significa colaborar. Colaborar entre los registros, la comunidad y los desarrolladores de las aplicaciones para, o los promotores de las aplicaciones para mejorar la experiencia del usuario. Esto es lo que, pues lo que hemos vivido hasta ahora. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderla.
Thank you, Mohammed. Yeah, we'll take...
Muchas gracias, Mohammed. Sí. En cuanto acabemos con los participantes, pasaremos a las preguntas. Algo que me gustaría decir es que UAE, los Emiratos Árabes Unidos, fueron los primeros que implementaron una versión simplificada del protocolo IDN y con éxito. Así que felicidades por el excelente trabajo realizado. El siguiente ponente es el señor Al-Suman de Arabia Saudí y también uno de los primeros en implementar el IDN CCTLD. Arabia Saudí ha liderado este campo desde hace muchos años y por ello pues tiene mucha experiencia, han reunido mucha experiencia en este ámbito. Así que le cedo la palabra al señor Abdulaziz Al-Suman. Hola a todos, muchas gracias a todos y muchas gracias a Mohamed, puesto que me ha facilitado las cosas. Hay muchas ideas son similares, pues porque nosotros como país árabe también trabajamos conjuntamente para el lanzamiento de esta experiencia en nuestra región. Bueno, primero voy a decir qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra región para apoyar y para hacer que, pues para implementar este nombre de dominio usando el árabe. También me voy a centrar en cómo hicimos con la delegación y la evaluación del string para la implementación del IDN CCTLD en Arabia Saudí y las actividades de preparación. Y luego unos siguientes pasos. Ahora tenemos ya el CCTLD en marcha, pues ¿cuál es el futuro? En Arabia Saudí Internet está operado por una organización sin ánimo de lucro y tenemos el CCTLD de Arabia Saudí que data de 1995. Antes del lanzamiento del proceso de aceleración IDN CCTLD en 2003, pues dijimos que estábamos dispuestos al lanzamiento de este programa, puesto que en el año 2001, nosotros con nuestros países árabes en el mundo árabe, trabajamos conjuntamente para resolver problemas relacionados con temas lingüísticos y nos ha llevado mucho tiempo resolver estas divisiones con respecto a los nombres de dominio. Hemos empleado mucho tiempo para construir y reforzar nuestra capacidad local y técnica. Tenemos ya 10 años en cómo abordar el tema de IDN relacionado con el árabe. Hemos desarrollado las herramientas adecuadas y hemos probado este concepto en varios países, modificado las herramientas, los navegadores y hemos permitido un chequeo de IDN. Entonces, como digo, tenemos una gran experiencia técnica. Luego, muchos de estos programas son de fuente abierta, puesto, y esto permite una mayor accesibilidad. Con respecto a los servicios proporcionados a la comunidad, nosotros tenemos un protocolo que permite una serie de caracteres. Entonces, en el registro hemos tenido que desarrollar un enfoque para proporcionar una solución que sea aceptable para el usuario, que sea fácil de usar y que proteja y que responda a sus necesidades. Entonces, hemos dividido la solución en tres pasos. En primer lugar, teníamos que definir una tabla de idioma que fuera clara para el usuario. Es decir, cómo estos caracteres iban a ser, cómo iban a funcionar en el registro. Luego, en segundo lugar, tenemos que crear una salvaguarda frente a la confusión en lo que respecta al idioma. Es decir, puesto que algunos caracteres son similares, parecidos, y teníamos que resolver estos problemas. Y luego, en tercer paso, si queríamos llegar a una comunidad amplia con el alfabeto arábigo, pues teníamos que desarrollar una solución de cómo tratar el tema de las variantes. Entonces, por vez primera, pues hemos visto que hemos empleado mucho tiempo para desarrollar una tabla de idioma y lo hemos publicado en árabe. Y aquí se tratan temas relacionados con las variantes del idioma y los problemas que pueden surgir relacionados todos con el alfabeto arábigo y la lengua árabe en general y las distintas diferencias regionales. Todo ello se ha incluido en la tabla de lengua. Bueno, ¿qué hemos hecho luego para proteger el nombre de dominio? La salvaguarda frente a la confusión. Es decir, hemos permitido que el registro controle automáticamente cuando si hay una similaridad, si el nombre de dominio que se quiere registrar es similar, si ya existe en la base de datos, para evitar el problema de phishing o suplantación de identidad. Y luego también hemos desarrollado un algoritmo que se llama el algoritmo principal, que nos permite resolver el problema de las variantes. Por ejemplo, en Unicode hay un número de caracteres parecidos, que parecen los mismos. Un carácter similar pero con códigos diferentes. Entonces, con la variante lo que pasa es que este código, pues hay que usar distintos teclados para introducir este código. Entonces, mucha gente, si tienen teclados distintos, no pueden introducir y teclear el mismo nombre de dominio. Entonces, a través de este algoritmo clave, pues se permite que el usuario requiera o que se meta en esa página web y que haga esa petición de DNS. Con respecto a la evaluación y la delegación, lo mismo que Mohamed ha dicho. Cuando se abrió el proceso de aceleración, solicitamos ser incluidos y luego también solicitamos la delegación y conseguimos la aprobación. Algo que me gustaría añadir es que el proceso de evaluación de String fue bastante, pues salió adelante y muchas veces el problema que encontramos es que a veces fallaba un poco la comunicación, no obteníamos la información más actualizada y muchas veces obteníamos respuestas que no satisfacían nuestras necesidades. Entonces, este proceso de delegación y de evaluación pues se hizo de sorpresa. Y finalmente pues nos dijeron, sí, pues su delegación ya se hizo ayer. Al final las cosas pues terminaron bien.
Tenemos que desarrollar además muchas políticas. Tenemos un PDP para producir políticas dentro de nuestro registro. Y lo que hemos querido ha sido elaborar una serie de regulaciones. Hay una serie de regulaciones para abrir el Sunrise y demás, y también tenemos una serie de normas que gobiernan la forma en que esto se realiza. Y nosotros podemos establecer una serie de objeciones a las regulaciones que se están votando. También hay un procedimiento para gobernar una lista de reserva. Tenemos una lista de reservas inmensa de árabe. Y hemos establecido una serie de directrices sobre cómo registrar dominios en árabe. Por ejemplo, explica cómo utilizar los espacios dentro de los dominios y que estos espacios no es posible utilizarlos porque mucha gente no lo sabe. Y entonces tratamos de informar al público en general para que sepa que no es posible utilizar estos espacios. Esta es una serie de información que publicamos en nuestra página web. También estamos intentando aumentar el ancho de banda para tener una mayor cobertura. Hemos instalado nuevos servidores y hemos establecido un sistema de registros que pueda soportar el árabe. Hemos anunciado que teníamos un plan que se iba a iniciar el 15 de abril de este año y que tiene dos fases. La primera es la fase Sunrise, en la que se ha aceptado una solicitud por parte de las organizaciones del gobierno. Y la segunda fase, que empezó el 31 de mayo, finalizará el 18 de julio. Después, el 27 de julio será el Land Rush, el 27 de julio. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde vamos? Bueno, pues todavía nos queda mucho por hacer. El IDN no se ha conseguido. Y lo que hay que tener en cuenta es que la gente no va a poder escribir estos dominios si no tienen un teclado que se lo permita. Básicamente, hoy por hoy esto solo se puede hacer si uno dispone de un teclado árabe. De otra manera, es imposible llegar a estos nombres de dominio, a no ser que alguien nos proponga una variante a nivel de TLD. Así que hoy por hoy nuestros clientes no han recibido ninguna variante, no hay ninguna que se les haya sido proporcionada. Esto es una de las cosas que realmente necesitamos. Por otro lado, y esto ya lo ha dicho Mohamed, a nivel de solicitud, el IDN será aceptado por los usuarios si sus experiencias al respecto son positivas, si creen que es algo fácil y cómodo de usar. Hay una serie de aplicaciones como el correo electrónico, el chat, los buscadores, que no soportan este tipo de IDN. Y después hay otras que tienen problemas con el idioma, con el árabe, porque el árabe se escribe de derecha a izquierda, en contra de lo que de cómo se escribe con los alfabetos latinos, y esto hace que muchas veces las aplicaciones se confundan y que hagan que sea muy difícil utilizarlas por los diferentes usuarios. A veces los usuarios escriben un nombre de dominio en árabe y el programa lo muestra en otro formato, lo cual hace que el usuario no lo reconozca. Así que esto habría que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que si uno tiene nombres de subdominios en árabe, es decir, aquellos casos en los que hay tres capas distintas, al estar en árabe, el ordenador se confunde porque no es capaz de reconocerlo dentro del Unicode. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las aplicaciones. Una de las cosas que hay que tener en cuenta durante el Sunrise es que la gente tenía problemas con los espacios. La gente está acostumbrada a añadir espacios dentro de lo que escriben. Y nosotros les dijimos que no podían incluir espacios, que podían utilizar un guión, pero hoy por hoy, como no lo utilizan en su día a día, no están acostumbrados a hacerlo. Así que esto nos está llevando mucho tiempo. Estamos tratando de conseguir concienciar a la gente de que no puede usar espacio. Tenemos que explicarles cómo se escriben los nombres de dominio para que el registro los acepte. Esto es uno de nuestros principales problemas. Así que quizás podría añadirse a nivel de aplicación que fuera posible escribirlo con espacio y que el propio programa lo cambiara y lo transformara en guiones, por ejemplo. Creo que esto es lo último que tenía que decir, así que muchas gracias por su atención.
Thank you, Dr. Alsman.
Muchas gracias, doctor Alsman. Entonces vamos a pasar al último ponente de las experiencias de Fast Track, Andrei Kolasnikov, de Rusia. Rusia fue una de las primeras IDNs CCTLDs, que se parece además bastante, que además no se parece para nada al alfabeto latino, con lo cual también supuso un reto crearlas. Muchas gracias. Bien, vamos allá. Voy a empezar por contarles una pequeña historia sobre cómo funciona nuestro IDN. El IDN se aprobó junto con otros países el día 22 de abril y se delegó el 12 de mayo. Primero había dos páginas web y se delegaron. También tuvimos algunos aspectos técnicos. Y evidentemente estamos utilizando nuestro trabajo desde una perspectiva de mercado. El 25 de mayo delegamos la zona. Primero conseguimos 247 dominios que se delegaron y resultó en 536. Esto demuestra que hay una demanda. Vamos a empezar un poco en los números. Actualmente tenemos más de 12.000 dominios registrados. La mayor parte de ellos son marcas registradas y en torno al 4% se reserva a las necesidades gubernamentales. Estas tienen una lista que básicamente consiste en los nombres de lo que nosotros llamamos los nombres federales, nombres de las ciudades o de sitios que tienen, como el Kremlin o algunas instituciones que tienen un significado específico. Todos estos nombres están incluidos en una lista de reserva para que los use el gobierno. También otras instituciones federales, como algunos ministerios, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Actualmente tenemos también un 22% de dominios delegados. 22% de la totalidad, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que nadie sabía si íbamos a ser suficientemente populares o no. Así que todavía hay un gran debate acerca de si esto es bueno o no. En lo que respecta a las lecciones aprendidas, por supuesto, para nosotros fue un riesgo lanzar el Sunrise antes de aprobar el String. Lo hicimos el 22 de noviembre del año pasado, pero teníamos la certeza de que el string que habíamos aplicado era correcto en lo que respectaba a la seguridad y la estabilidad. Tampoco teníamos competidores. Sorprendentemente no había ninguna aplicación compitiendo con la nuestra que quisiera hacer lo mismo. Así que estábamos seguros de que íbamos a tener éxito, básicamente. También es muy importante tener un apoyo gubernamental adecuado. En este sentido, el ministro de Telecomunicaciones nos apoyó desde el principio, hace mucho tiempo. Y primero empezamos por hablar precisamente con los miembros de ICANN, después durante una conferencia que tuvo lugar en México. Y de aquella ya sabíamos lo que iba a suceder y que nada iba a parar el proceso de Fast Track y que consiguiéramos llevarlo a buen puerto. Yo creo que se ha producido en un momento adecuado, que este es el momento ideal para llevar a cabo este proyecto. Tuvimos varios problemas, pero uno de ellos era el cirílico. Nos planteamos si teníamos que dar prioridad a todas las marcas registradas que estaban escritas en cirílico. Y en un principio pensamos que sí, pero nos equivocamos. Todas las marcas registradas en Rusia tienen los mismos derechos, con lo cual esto no es correcto. Esto hizo que tuviéramos que llegar a la segunda fase, en la que incluyéramos los gráficos, los aspectos, otros aspectos de estas marcas registradas, etcétera. En aquel momento nos dimos cuenta de que el squatting podía ser un problema, pero sí que lo fue. Había muchas compañías que querían grandes volúmenes de marcas registradas, que querían utilizarlas para comerciar, para vender y comprar. Esto es algo que está sucediendo actualmente. Se está produciendo una compra-venta de marcas registradas. Esto quiere decir que el squatting de las marcas registradas es mucho más amplio que el de los dominios. Esto no sé si es algo que solo sucede en Rusia. Y no pudimos pararlo, es la forma en que se estaba procediendo. Actualmente, el 9% de los dominios están relacionados con trademarks, con marcas registradas. Y yo creo que esto se va a ir reduciendo hasta un 5 o 4%. Nosotros lo llamamos el registro prioritario. Y en este sentido, creo que vamos a hacer esto a partir del Land Rush, que va a tener lugar el 1 de octubre. Así vamos a ver las dos. Vamos a finalizar con la primera fase y vamos a entrar en la segunda, que va a cubrir todas las demás marcas registradas. En todo caso, también planeamos dar prioridad a los medios de comunicación que tienen una licencia, también a compañías no comerciales y también a algunos nombres geográficos. Ya he mencionado que vivimos en un mundo de no IDN. Es decir, tenemos internet basado en ASCII y esto pues es así, no es ni bueno ni malo, simplemente es como es. En ese sentido nos reunimos la semana pasada, a finales de la semana pasada, con una serie de colegas míos, precisamente planteándonos si quizás deberíamos tratar de cambiarlo y tratar de entrar en IDN. También hemos encontrado una serie de datos interesante. Sabemos que todo el mundo utiliza internet, pero también nos empezamos a plantear otra serie de preguntas, como por ejemplo el hecho de que XN- es algo bastante confuso y no es fácil comprenderlo ni recordarlo, no es algo tan evidente. No tendríamos que echarnos la culpa a nosotros mismos por no haberlo hecho de otra manera, porque esto ya está donde está, pero en todo caso, sería posible, por ejemplo, plantearse que hay una redirección al .com. Esto puede estar bien, pero hay muchas palabras en Rusia que, llevando a esta redirección al .com, nos mandan a una página porno. Todos sabemos que hay una serie de personas que están detrás de esto haciendo negocio, con lo cual es complicado cambiarlo. Pero muchas veces es difícil comprender exactamente los resultados que se van a obtener a partir de esta redirección. Así que nos gustaría tratar de cuantificarlo y averiguar exactamente cuáles son los resultados o con qué frecuencia esto sucede. Como he dicho, también hicimos el Land Rush, Y en ese sentido había una serie de condiciones previas. Una de ellas era que se fuera una compañía no comercial y que tendríamos, por tanto, que plantearnos cómo utilizar el dinero que resultara del Land Rush. No teníamos como objetivo tratar de conseguir mayores beneficios, sino que nos hemos planteado concentrarnos en saber exactamente a dónde podemos dirigir el dinero que hemos ganado. Y por ahora nos hemos planteado invertirlo en educación y en los niños. Queremos invertirlo con inteligencia. Y esto es todo. Gracias.
Thank you, André. So this was it for...
Bueno, pues esto es todo en lo que respecta a las diferentes experiencias de CCTLDs y lo que está sucediendo en los diferentes países, la forma en que se han lanzado. En fin, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea en lo que respecta a los tres lanzamientos de los tres IDN CCTLDs o con respecto a Fast Track. Patrick, ¿hay algún comentario en línea? ¿Algún participante remoto que quiera contribuir? ¿No? Bueno, pues todavía disponemos de mucho tiempo, así que ¿nos puedes dar información con respecto a la Eurocopa, con respecto a la Copa Mundial de Fútbol? Sí, pero ahora vamos 1-1, Inglaterra contra los Estados Unidos. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. En primer lugar, enhorabuena por conseguir lanzar estos nombres a Internet. Yo estoy muy orgulloso en particular del trabajo de Rusia. Yo soy búlgaro. Estoy representando a Bulgaria aquí, que es mi país. Y actualmente estamos hablando de la creación posible de un IDE búlgaro, que se va a parecer mucho a la de Brasil.br. En este sentido, yo creo que se ha producido un fallo a la hora de hacer las evaluaciones de la string. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es que todo lo que estaba después del punto, por ejemplo, en punto BG, pues esto está dando problemas. Esto querría comentárselo de cara a la reunión de noviembre. Porque realmente necesitamos que el dominio.bg sea de Bulgaria, que no se asocie a ninguna otra cosa. Creo que este dominio nos tiene que pertenecer.
Brief feedback to you.
Sí, muchas gracias por ese comentario. Yo comprendo absolutamente la preocupación de Bulgaria por conseguir el .bg. También entiendo que esto puede suceder con otros países que pueden tener la misma preocupación y estamos teniendo en este sentido mucho cuidado para tener en cuenta estas confusiones que podrían producirse también en lo que respecta a los registros de nombres de dominio de segundo nivel que pueden parecer cirílicos, porque hay veces que hay muchos parecidos entre el cirílico y el latín, y puede parecer a veces que, y puede darse el caso de que un registro de segundo nivel en un idioma pues sea confundible con otro en latín. Así que bueno, en el alfabeto latino, con lo cual si esto es algo que estamos teniendo en cuenta desde el principio, se va a producir una revisión del proceso cuyo objetivo es precisamente ver si hay algo que ajustar o modificar para conseguir mejorarlo. James, por favor, si esta es una pregunta para el señor Yoma, querría empezar por darle la bienvenida por el gran trabajo que ha hecho. Ha elaborado usted un informe muy interesante y querría darle la enhorabuena por haberlo puesto, para haberlo realizado. Usted está utilizando este sistema de reenvío. ¿Qué? A ver, no, nosotros lo que hacemos es que se reconocen similaridades. Ah, vale, entonces hay una serie de nombres en árabe que varían, ¿no? Que pueden tener diferentes variantes. Y quería saber qué hacen con esto a nivel de políticas de registro.
Okay, yeah. With respect, like you know, this is what we call.
A ver, eso es lo que llamamos el segundo nivel, el segundo paso. Estamos intentando ver, evitar que pueda haber ningún tipo de problema de phishing o suplantación de identidad por parte del registrador. Entonces, cuando se lo damos al usuario, se lo damos gratuitamente, porque en nuestro país todos los registros son gratuitos. Entonces, todo esto va a ser gratuito hoy por hoy. Quizás en el futuro se introduzcan una serie de cuotas o de tarifas para los diferentes mecanismos. Pero hoy por hoy es gratuito. Nosotros no queremos castigar a la gente y no queremos que aquellos que están solicitando un IDN deban de pagar más que los demás. Por eso no hay cuotas. Muchas gracias.
Hello, my name is Fahad Bataina.
Muchas gracias, yo vengo de Punto Geo. Quería empezar por darle la enhorabuena a los cuatro países que han delegado, a los que se le ha delegado esta raíz. Tengo un comentario y también tengo una pregunta. Lo primero es que querría unir mi idea a lo que ha dicho el doctor Al-Sanan, de que habría que trabajar más conjuntamente con la ICANN. El proceso de ICANN era un proceso muy claro. Y en este sentido, creo que ICANN debería tratar de ser un poco más flexible a la hora de trabajar con la delegación. Por otro lado, tengo una pregunta relacionada con el equipo de Fast Track de la ICANN, dado que no hay directrices claras sobre la forma en que los diferentes países pueden solicitar esta evaluación de string y esta reducción de tarifas para la evaluación del string, me gustaría saber exactamente cómo se va a plantear esto de cara al futuro. Bien, vamos a empezar por esta pregunta y después vamos a pasar a los comentarios. En lo que respecta a las cuotas, les vamos a enviar a todos los países interesados una factura. Si desde el principio han dicho en su solicitud que no son capaces de pagarlo y que quieren que se les reduzca la tarifa, entonces no les enviaremos una factura. Pero si no nos lo han dicho, entonces les llegará la factura en algún momento. Entonces, ICANN les hará llegar esta factura y si ustedes creen que no la pueden pagar o que no la pueden pagar en su integridad, sea su situación, entonces tendrán que establecer un contacto con ICANN y hablar con ellos. Tal y como hemos dicho anteriormente, el proceso Fast Track se supone que ya está en funcionamiento, así que normalmente hacemos que los solicitantes cubran los costes. Y lo mismo pasa con el programa de GTLDs, etcétera. Así que lo que esperamos básicamente es que aquellos que puedan pagar, pues paguen. Y bueno, si pueden pagar, aunque sea simplemente una parte de esta tarifa, pues les agradeceríamos que lo hicieran. En todo caso, para nosotros lo más importante, evidentemente, es que todo el mundo pueda participar en el proceso. Si alguien tiene alguna pregunta más al respecto, yo prefiero hablarlo en privado, porque no creo que este sea el sitio para hablarlo. Así que diríjanse a mí. Está habiendo grandes sucesos en estos momentos y tenemos una gran experiencia como resultado de esta primera ronda. Y ahora vamos a tratar de mejorar las comunicaciones de cara al lanzamiento. No vamos a cambiar el proceso interno, que es como es y está funcionando correctamente, pero la página web de ICANN va a tratar de establecer otro sistema de comunicación. Por lo tanto, estableceremos una serie de liaison a nivel regional y en este sentido van a haber una serie de cambios que se van a producir. Eric. Gracias, Tina. Anteriormente se ha reunido otro grupo que ha estado hablando precisamente de reducir los costes, y las consecuencias de tratar de ese tema ha sido hablar también de la recuperación de costes. Entonces, si me lo permites, me gustaría adueñarme de lo que me has dicho para repetírsela a mis compañeros y tratar de hablar exactamente la forma en que se van a reducir estas tarifas y cómo se van a recuperar los costes. Me estás preguntando entonces si puedes contárselo a ellos, ¿no? Pues sí, claro, todo lo que te he contado se lo puedes contar. No, también quizá algún detalle más. Bueno, pero podemos hablar luego de ello. También tengo una pregunta. Nos han hablado de la forma de aportar comentarios. Entonces me pregunto si las dos personas que han hecho la implementación del árabe y la inclusión dentro del registro, me gustaría saber si en algún momento se han planteado las diferentes formas de entrar en el registro, las diferentes formas de introducir algún tipo de nombre de cara a los problemas que se creaban. Voy a intentar repetir la pregunta de forma más clara, si quieren, porque creo que he sido bastante confuso. No, básicamente lo que estamos intentando es cooperar para tener soluciones similares. En un principio estamos tratando de seleccionar el idioma. Normalmente primero se selecciona el idioma en el que se va a escribir. Uno selecciona si va a escribir en árabe, en persia, en persa o lo que sea. Y después, en función de eso, tiene una serie de tablas con los idiomas. Hecho eso, se puede crear un teclado virtual para que introduzcan las palabras. ¿Responde a su pregunta esto? Bueno, sí, básicamente está hablando de si se ha creado algún método de teclado que sustituya los que tenemos actualmente. Es decir, ¿qué mecanismo alternativo están creando? Sí, en lo que respecta al bundling, lo que tenemos es una serie de caracteres similares en diferentes idiomas. Y también hay una serie de variantes de esos caracteres. Y de eso se ocupa el equipo de algoritmos.
Bien, es una pregunta simplemente por curiosidad. ¿Qué esperaríamos en una situación en la que vemos, en la que vamos a incluir todas las idiomas? El proceso de poner una etiqueta de nombres de dominio local tiene que ser coherente con la escritura y con el idioma. Entonces, por ejemplo, pongo una etiqueta en un documento árabe y supongo que, a menos que seas un lector de árabe, da igual si puedes escribir la dirección o no, puesto que, y yo creo que aunque consigas poner la dirección correcta, tampoco vas a conseguir algo o llegar a una página web que te vaya a ayudar. Entonces, mi pregunta es si, ¿cómo se va a hacer? Si va a haber una comunicación cruzada entre las distintas lenguas, porque esto puede suponer un problema, ¿no? Sí, el árabe y el alfabeto árabe se usa mucho. El árabe, muchas veces, pues como digo, se usa en muchas partes del mundo. Luego, si por ejemplo tenemos un teclado, lo que nos gustaría es acceder a información que esté escrita en árabe para personas que escriben y pueden leer en árabe, y no solamente apoyar lo que es la lengua árabe, sino también la escritura. No solamente conseguir páginas cuyo contenido esté en árabe, sino también poder interaccionar. Este es el objetivo. Sí, esto depende de uno de los temas principales. Cuanto a IDN, es la gestión de variante. Nos queda media hora, así que vamos a pasar a la segunda parte de la sesión. Así que vamos a llamar a los siguientes ponentes de CENIC y TWNIC, que nos van a hablar sobre las variantes. Por favor, Shadong, sube aquí a la mesa. Esto, por supuesto, estamos hablando de variante a un alto nivel. Luego tenemos la implementación a segundo nivel. Pero cuando estamos hablando de alto nivel, ¿cómo se hace esto? Las IDNs y las variantes de alto nivel no están siendo apoyadas ahora, sino que se asignan a través del programa GTLD o de aceleración. No lo hacemos porque no sabemos cómo podemos hacerlo. Entonces, es fundamental para que las IDNs sean útiles, especialmente en algunas regiones. Esto puede depender de los teclados. No sabemos muchas veces qué TLD se está escribiendo. Muchas veces si estamos escribiendo con un teclado que solamente corresponde a una variante, entonces estamos ante un problema. Entonces, ¿cómo se gestiona el uso de las variantes en una determinada región? También es fundamental evitar la confusión de los usuarios y mantener la seguridad. Entonces, tenemos estos dos aspectos. Y la comunidad, hemos debatido mucho, tanto en la comunidad técnica como de política. Pero yo creo que hemos intentado definir el problema y la verdad es que NICAN no ha conseguido definir el problema. Y debido a esto, pues las cosas dan un paso adelante a detrás y parece que esto no lleva a ninguna parte. Entonces vamos a intentar ahora debatir sobre esto y ver si podemos empezar de cero en nuevo y quizás llegar a categorías, definiciones y ver qué funcionalidades o qué definiciones se pueden dar. Hemos visto ejemplos. Pero bueno, voy a poner aquí algunos ejemplos que van a ayudar a ver las diferencias entre los diferentes tipos de variantes. La primera aquí, pues aquí vemos la diferencia. Por ejemplo, si eres chino, un usuario chino, sabes lo que están. La verdad es que parece diferente y se escribe de forma diferente las variantes. Y esto significa lo mismo cuando esto no se puede usar de forma intercambiable. Eso es solamente una propuesta, ¿eh? Entonces hay que intentar poder distinguir entre estos dos tipos. El segundo parece lo mismo. Segundo ejemplo. Entonces, en primer lugar, tenemos una variante que es similar, que parece que son distintas. En el segundo ejemplo, tenemos una variante de dos extractos que parecen los mismos, que son iguales, pero pertenecen a lenguas distintas. Entonces, estamos intentando ver qué tipo de variantes existen. Yo creo que la podemos categorizar de distintas formas. Entonces, no estoy diciendo que esta sea la mejor forma, pero bueno, lo que quiero es que dialoguemos sobre cómo podemos categorizarlas y definirlas. Y luego, durante el lanzamiento del Fast Track y del programa GTLD, ha habido muchas preguntas sobre qué es una variante. Y simplemente, aunque las variantes signifiquen lo mismo, las traducciones o las palabras que signifiquen lo mismo, esto no son variantes. Esto no es lo que tenemos en mente. Y esto tiende a la confusión. Solamente quiero, pues el GNSO decidió en una decisión política que las simples traducciones o etiquetas o de palabras o cadenas de caracteres que se pueden convertir en etiquetas, pues no son variantes. Y simplemente, como digo, eso son traducciones, no se consideran variantes, no merecen esta consideración. Ahora, hay que tener en cuenta lo diferente que pueden ser estas variantes y quizás no encontremos una solución que sirva para todas. Entonces, ahora le voy a pedir a los dos últimos participantes, Xiaodong Li y Nai Wenxu. Tienen mucha experiencia en este campo y han trabajado ya durante mucho tiempo en las variantes, así que, por favor, ilústranos.
Okay, Thanks, Tina. You do the excellent work.
Muchas gracias, Tina. 20 intentar explicar la gestión de variantes y voy a explicar un poco qué es lo que ha ocurrido en China. Quizás el significado de variantes en chino puede ser un tanto diferente a otras lenguas. He hablado con varios expertos lingüísticos sobre este problema. Así que yo creo que este es un tema para los expertos lingüísticos. Bien, para nosotros variantes, nosotros nos referimos a la escritura. Muchas veces mencionamos. La variante en chino son, pues muchas veces son palabras que tienen el mismo significado, pero que se escriben de forma distinta. Entonces, la verdad es que es uno de los problemas más importantes. En chino simplificado y en chino tradicional, los caracteres son idénticos, pero ambos caracteres pues son idénticos para decir lo mismo. Y entonces ahí es donde surgen los problemas de variantes más importantes. Les voy a enseñar tres categorías. Primero hace referencia al chino tradicional y el otro al chino simplificado. Entonces vemos aquí que hay algunos caracteres que son mixtos y que plantean problemas más importantes. Entonces, los chinos usan tanto los caracteres del chino tradicional como del chino simplificado. Nosotros usamos caracteres para. Pues que están hechos para las palabras chinas. Yo supongo que para los que en inglés será igual. Aunque la diferencia, el concepto de escritura chino y de otros idiomas es distinto. La mayoría de los caracteres ingleses pues no significan nada por sí mismos. Tienen que combinarse para crear significado. Sin embargo, los caracteres chinos por sí mismos sí que significan algo. Y esto es lo que supone un problema. Entonces vemos que hay caracteres que se parecen, que son prácticamente similares y que en función de cómo se combinen pues puede significar cosas totalmente distintas. Por ejemplo, banco o pájaro. Este es realmente el problema que existe. Entonces, con esto quiero explicarles cómo las variantes están afectando a los dominios chinos. Es un poco complicado contarles pues toda la historia del sistema de dominios chinos, pero bueno, aquí por ejemplo vemos un carácter que significa banco. Los primeros dos caracteres significa un banco. Banco de China. Y el problema es que si hay dos caracteres que significan lo mismo, pero pertenecen a registrados diferentes, entonces esto va a dirigir al usuario a sitios web diferentes, lo que puede conducir a experiencias bastante negativas para el usuario y a problemas muy graves de phishing o suplantación de identidad.
Y esto realmente es bastante problemático. Yo creo que si aquí hay alguien del grupo competente, pues realmente sabrá los problemas que puede causar este problema de variantes, los problemas tan graves de suplantación de identidad. Ahora, ¿cuál es el alcance del CDN chino? En China, los distintos nombres de dominio incluyen algunos caracteres, algunas categorías, por ejemplo, las letras del inglés, luego los números. Tenemos 1,000 caracteres en chino, pero normalmente no usamos solamente una parte de estos caracteres. Esto no significa que todos los caracteres chinos pues lo tengan que tener los registradores. Eso también es un problema que existe, que encontramos con los caracteres de nuestra lengua. También el DNS chino ha seguido unos estándares, por ejemplo, los siguientes estándares de Internet, el RFC 3454 de StringPrep, el RFC 3490 de IDNA, el RFC 3491 de NamePrep y el RFC 3492 Punicode. Y también se va a seguir el IDNA. Algo, ahora, ¿cuál es la función clave del RFC 4713, que es muy relevante para el sistema chino? Pues cuando el registrador registra un nombre de dominio chino, envía el nombre de dominio que quiere. El original que envía y luego el correspondiente de chino tradicional y de chino simplificado, solamente uno se va a delegar al registrado, a la persona que se registra. Luego, las otras variantes se reservarán en la base de datos para este registrado y nadie, exclusivamente él, tendrá el permiso para activarlo. Y todos estos nombres de dominio se tratarán o recibirán un trato como paquete, puesto que solamente pertenecerá a un único registrado. Eso es lo que estamos intentando conseguir. Entonces voy a repetir la idea de que estamos garantizando que estas variantes se reserven exclusivamente y que solamente las pueda usar un registrado para evitar posibles problemas de phishing. Y otro aspecto muy importante, que es el paquete. El hecho de que se trate como un paquete es fundamental, puesto que esto garantiza que esos nombres de dominio considerados englobados en este paquete solamente pertenezcan a un único registrado. Esto es un concepto fundamental. Bien, aquí vemos esta etiqueta de dominio internacional, perteneciente a una universidad china, que incluye 4 estructuras caracteres chinos, pero se han descubierto que hay problemas de variante. Problemas en el primero, el tercero y el cuarto. Esto significa que el número de combinaciones es 27, 27 combinaciones posibles. Entonces, el paquete IDL incluye las distintas posibilidades de variantes. los dominios. Aquí vemos que hay algunos IDLs que se añaden a una zona de archivos y tenemos, por ejemplo, la forma, el input original, que solamente se representa con los caracteres en chino tradicional, y luego tenemos una segunda posibilidad que se representa con chino simplificado. Luego, trabajo de cara al futuro. La solución actual no es perfecta. Sabemos que no es fácil de gestionar y que tenemos que hacer esta zone file, digamos, esta zona de archivos aún más grande. Y sin embargo, a pesar de que somos conscientes de que no existe la solución perfecta, la IETF está actualmente debatiendo las posibles soluciones. Como por ejemplo, el bname es una solución que podría mejorar algunas ya existentes. Si están interesados en esto, pues solamente visiten la página web de la IETF. También el clone de zona, o el zone clone en inglés, también ha demostrado ser una solución válida, y es clonar todo el espacio del nombre bajo un nombre para otro espacio de nombre con otro nombre. Es decir, básicamente es clonar un nombre bajo otro sistema, otro espacio de nombre. Y entonces esto podría ser una solución a los problemas que surjan en torno a las variantes. Yo espero que en el futuro próximo podamos encontrar la solución perfecta, o al menos la que se acerque más a nuestras necesidades. Bueno, aquí esto era todo lo que quería decir. Muchas gracias por su atención.
Thank you, Sharon. So we have about 15 minutes left, so I'm going to ask Naiwen Su.
Bien, nos quedan 15 minutos, así que le voy a pedir al siguiente ponente, Naiwen Su, de TWNIC, para que nos cuente sus experiencias de gestión de variantes. Por favor, Naiwen Su, por favor, intente ser breve, porque la verdad es que nos queda muy poco tiempo y luego vamos a abrir un turno de ruedas y preguntas con el público. Gracias.
Good afternoon, everybody. This is Naiwen Su from T-Dynamic. Today, I was talking about some issue about.
Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de la gestión de variantes en Taiwán. Para empezar, voy a hablarles de por qué necesitamos una variante. Y después les voy a hablar de el CNCD. El CNNIC en el año 2000, el CNNIC, TWNIC, HKNIC y MONIC establecieron un consorcio de nombres de dominio chinos que estaba en cargo de coordinar y regular todos los nombres de dominio chinos. CDNC se concentró en las soluciones técnicas para los nombres de dominio chinos, incluyendo IETF y DNA, que es un estándar, las variables chinas, etc. En el 2001, CDNC sugirió que se utilizara una tabla de variantes para implementar la resolución SCTC. La tabla de variantes chinas va a ser el siguiente punto del que voy a hablarles. En el año 2002, TWNIC formó una variante de chino, un grupo de trabajo sobre las variantes de chinos, cuyos miembros incluían la Academia Sinica, que es una organización de investigación de Taiwán, también la Universidad Nacional Central, la Asociación de Computadoras Taipei, y el director, la Directorado General de Contabilidad y Estadísticas, que se ocupa de... Es un departamento que está ocupado de estas estadísticas y contabilidad dentro del gobierno. También la Fundación China de Tecnologías de Digitalización, que es otra organización para el chino moderno. Y por último, IBM en Taiwán. En el año 2002 se creó un registro para estándares nacionales para la tabla de variantes de chino. Del año 2002 al año 2003 se envió en total una serie de versiones sobre las variantes del chino para establecer unos estándares, un borrador de estándares de registro de nombres de dominio. A lo largo del año 2003 se examinó este estándar. Creamos un comité de evaluación que se encargó de revisar los estándares propuestos. En el año 2004, en el mes de julio, se publicó este estándar. En el año 2005, finalmente, se creó una tabla que pueden encontrar en el hipervínculo que aparece en esta página. Aquí pueden ver la variante del chino, que como verán es bastante simple. Es un ejemplo en el que pueden encontrar las diferentes palabras o las diferentes letras o grafías que son similares. Podemos encontrar aquí las esta situación es parecida. Hay una serie de parecidos entre el chino tradicional y el chino simplificado. En ese sentido, tenemos una directriz, la llamada directriz JET, que ha sido creada por el equipo conjunto de ingeniería. Son una serie de directrices para nombres de dominio internacionalizados, que así se pueden registrar y se pueden administrar, y que se ocupa sobre todo del chino, del japonés y del coreano. La RFC creó una solución para el registro y la administración de nombres de dominio, que básicamente era una serie de recomendaciones. Una solución para registrar nombres de dominios chino que básicamente lo que hacían era utilizar el chino simplificado y hacer un vínculo entre el chino simplificado y el chino tradicional. Hay una tabla de variantes, un cuadro de variantes que se llama IANA, que lo que hace es definir todos los caracteres chinos, que en total son 19.520, y los incluye en una tabla de variantes para nombres de dominio en chino tradicional que se puede registrar. Ahora voy a hablar del proceso de registro. Tenemos una serie de tablas lingüísticas que incluyen el chino simplificado y el chino tradicional. La activación de los nombres de dominios requeridos se puede realizar teniendo en cuenta una serie de caracteres basadas en el idioma que se desee emplear. Aquí volvemos a un ejemplo de la tabla de variantes, del cuadro de variantes. Y pueden ver los parecidos una vez más entre el chino simplificado y el chino tradicional y cómo tratan de unificarse en un único símbolo. Como pueden ver, en la segunda y en la tercera columna se encuentra el chino simplificado y el chino tradicional. Ahora vamos a ver un ejemplo de procedimiento de registro. Tenemos una serie de variantes. Y lo que se hace es que una persona registra un nombre concreto y este registro tiene tanto la versión del chino tradicional como del chino simplificado. Y se reservan, por tanto, para esta persona también todas las demás variantes de esta palabra que él ha decidido registrar. Esta es básicamente la forma en que se garantiza que se evitan los problemas con esta dirección. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como pueden ver, se está trabajando mucho en diferentes partes del mundo en lo que respecta a las variantes. Así que aquí el reto que tenemos ahora, que es básicamente cómo podemos conseguir que todo esto se introduzca en el proceso para ver si conseguimos encontrar una solución para las variantes dentro de los dominios de alto nivel. La forma en que funciona esto dentro de ICANN básicamente es la misma que la de muchos otros temas. Lo que tenemos es que introducirlo en las discusiones políticas. Esta semana hemos tenido una serie de debates acerca de la forma en que podemos seguir adelante con este procedimiento. Vamos a tratar de ver si podemos elaborar una serie de propuestas. Ahí eso es lo que pueden ver ahora mismo en la diapositiva, que empiezan por pedir que se establezcan una serie de definiciones de variantes. También tenemos que identificar la serie de problemas que podemos tener relacionadas con las variantes y plantearnos cuáles son las diferentes variantes que podemos tener, si tienen que asociarse diferentes papeles a las mismas y si queremos que todas funcionen igualmente o de diferente manera. Estamos hablando mucho de las diferentes tablas creadas con variantes y hoy por hoy no hay ninguna norma concreta que regule la creación de estas tablas, sino que son los diferentes gestores los que han decidido cómo crearlas. Así que igual podríamos plantearnos si queremos crear una serie de normas, porque si no, prácticamente cualquier persona puede hacer que todo sea una variante de lo que le dé la gana. Por otro lado, hay que plantearse si necesitamos algún mecanismo para solucionar cualquier posible disputa o controversia. Y bueno, pues estas son todas las preguntas que yo querría plantear dentro de la comunidad para las discusiones y los debates políticos. Tenemos una serie de sugerencias distintas, pero hoy por hoy ninguna de ellas se considera que cubre todas las posibilidades que se pueden tener a nivel mundial, que es quizá por eso por lo que deberíamos de plantearnos diferenciar entre las diferentes soluciones y establecer una serie de definiciones clave que pudieran guiar nuestros debates. Hay muchos debates, hoy por hoy también hablamos de variantes y esta propia palabra, variante, es una palabra que puede ser sometida a cuestionamientos. En términos técnicos, también tenemos que mantener el diálogo con la comunidad técnica. Esta comunidad técnica no sabe exactamente qué es lo que queremos hacer, con lo cual convendría especificarles qué es lo que realmente estamos buscando, qué tipo de funcionalidad queremos. Y entonces ellos podrán decirnos si esto es factible o no. E incluso pueden proponernos soluciones alternativas. Hay una serie de escenarios que se pueden poner en práctica para probarlos. Por ejemplo, tenemos los D-names, los nombres T, y los B-name. Son dos posibilidades que se pueden probar y que todavía tienen que desarrollarse, en concreto sobre todo más el B-name, que hoy por hoy todavía no puede probarse. También hay que tratar de ver las experiencias que hemos tenido hasta el momento con todas las políticas de registro y con las gestiones a nivel de con las gestiones operativas para ver si alguna de ellas funciona. Y en ese caso quizá podríamos tratar de incentivar que fuera esa la que se lanzara hacia el futuro. Entonces, bueno, pues tenemos bastantes preguntas, también tenemos sugerencias y en términos generales hay muy poca gente que esté todavía queriendo intervenir, así que antes de eso antes de finalizar, yo voy a pasarles la palabra. No sé si alguien quiere hablar dentro de la conexión remota. ¿No? Bien, pues entonces no sé quién estaba antes. Ustedes dos, pero les invito a intervenir si no quieren pelearse por el micrófono. Eric, adelante. Una vez más, Eric de CORE. Llevamos 20 años tratando con los problemas de caracteres. Y en tanto que ejercicio de caligrafía, hemos conseguido establecer una serie de alfabetos. La pregunta es, ¿cómo se está funcionando de cara a los caracteres en el idioma árabe? Porque me imagino que si comparamos esto con el chino, por ejemplo, la respuesta va a ser distinta. Tenemos una longitud de secuencia que varía entre un idioma y otro. Quiero saber exactamente cómo se está incluyendo esto a la hora de establecer los caracteres que se utilizan dentro de las diferentes variantes. Me imagino que en ese sentido habrá grandes diferencias entre el árabe y el chino. Entonces me gustaría que me explicaran exactamente cómo varían las palabras en árabe, por ejemplo, si pueden ser más largas, de 5 caracteres, y en el caso del chino, por ejemplo, cómo están tratando esta serie de problemas. Me pregunto si a nivel de registro se está adoptando algún tipo de medida. ¿Y cómo se está haciendo teniendo en cuenta que a veces no se pueden incluir más de 5 caracteres? En un principio esperamos que las etiquetas sean más largas de las normales, de las de ASCII, porque no se suele abreviar en nuestro idioma como en otros idiomas. Y por tanto muchas veces se tiende a utilizar una palabra completa. Así que a veces para establecer etiquetas incluso se necesita más de una palabra, se necesitan 2, lo cual hace que los nombres de dominio árabe sean un poco más largos. Bien, con eso se ha respondido a la primera parte de mi pregunta, con lo cual creo que lo que me había esperado en un principio era correcto. Pero entonces me preguntaría si es razonable pensar que la mayor parte de las etiquetas van a tener en torno a 5 caracteres. Estoy preguntando a la TWNIC. Entonces la pregunta va sobre la unificación. ¿A qué estamos buscando? ¿Estamos buscando una longitud máxima de nombre? Me refiero a cuántos caracteres para formar la mayoría de los nombres de dominio. En el sound file, pues me gustaría saber que cuál es la longitud máxima de caracteres que se va a establecer. A ver, yo voy a intentar ayudarle un poco a Eric. Bueno, no sé cómo van las cosas en TW y NIC, pero sí que conozco otros registros y sí que estás en lo correcto en decir que hay una gran parte de los nombres que es de 5 caracteres o menos, porque hay más información porque se contiene, cada carácter chino contiene más información. Ahora, una vez dicho esto, hay algunos nombres oficiales de organizaciones, como agencias gubernamentales, a las que no se le puede prohibir que tenga más de 5 caracteres.
Sí, la verdad es que supongo que en China existen los mismos problemas de seguridad que en Alemania. Pero bueno, la mayoría de los nombres van a contar o contener solamente pues 5 caracteres. Porque hay algunos problemas de CTLC y yo creo que... Sí, se refiere a la propiedad, ¿no? De que haya 5 o 6 caracteres, ¿no? La verdad es que esto me preocupa bastante, porque Internet, las cosas van mucho más allá. A veces es bastante complicado restringir esto y solamente limitarse a 5 o 6 caracteres. Sí, bueno, no vas sobre la limitación. Esto no va sobre la limitación que se esté planteando. La verdad es que nosotros preferimos que no sean demasiado largos los caracteres, pero a veces es bastante complicado imponer limitaciones dependiendo de con qué organismo estemos tratando. Entonces, para los... aquellas agencias que no sean agencias gubernamentales, entonces sí que se está intentando mantener y restringir el número de caracteres, ¿no? Me imagino. Y vemos que la propiedad de ampliación, de scaling property, es un concepto que está aquí muy presente. Entonces... estas dos formas de variantes son bastante distintas y hay que tener en cuenta la longitud de los caracteres que varía. Sí, muchas gracias. Es muy útil. La verdad es que es una forma de dividir este tema. Gracias, Tina. Yo trabajo en el grupo de trabajo de NSEC, de IETF, y me gustaría hablar sobre 2 temas de la transparencia. Sí, la verdad es que pues se nos ha pillado un poco de improviso sobre cuáles son los requisitos de IDN, pero realmente sí que queremos escuchar, tener una declaración sobre los problemas. Y nosotros en alemán, chino, árabe... lo que queremos es una descripción de problemas que sirva para todos los idiomas y llegar realmente a soluciones. En el grupo de trabajo hemos intentado trabajar en distintos temas, incluyendo DNSSEC. Entonces, si la gente quiere desplegar variantes hoy, el único sitio donde pueden hacerlo es en las disposiciones. Teniendo los sistemas adecuados para ello. En VNAME, yo creo que DNAME, la verdad es que antes de hacer cualquier prueba necesitamos describir la funcionalidad. VNAME, antes de ni siquiera ponerse en práctica, pues se necesitará que se desarrolle aún más. Entonces, parece que ahora TLD, pues se ve un poco ahora limitada. Hay otra serie de propuestas técnicas sobre la mesa sobre las que estamos debatiendo. Entonces, no puedo dar ninguna garantía de cuánto tiempo va a durar este trabajo, pero tan pronto como tengamos una declaración sobre el problema, mejor va a ser para el desarrollo de las variantes. Estupendo. Entonces, esta transparencia tiene mucho que ver con lo que acaban de comentar, que antes de que probemos nada, tenemos que primero intentar describir la funcionalidad y hacer todas las pruebas correspondientes. Gracias. Me gustaría primeramente hablar sobre la capacidad. En los últimos años, algo que me ha preocupado son los retrasos que tenemos con respecto a la implementación de IDN TLDs. Y he intentado
pues averiguar por qué, el porqué del retraso. Y hay distintas indicaciones de recursos de CCTLDs y las nuevas preguntas que se hacen, como algo que he oído antes, es que tenemos que garantizar de que no hay ninguna especulación. Aplicación de solicitudes de TLDs que para las que se requiera un nombre, una protección de nombre IDN. Entonces, nosotros, y los documentos de ICANN tienen reglas que son muy técnicas con respecto a los índices, a los detalles de los distintos procesos, y supongo que algunos principios no resultan objetivos, pero sí que captan la experiencia de lo que intentamos decir. Por ejemplo, cuando decimos evitar la especulación, alguien puede hacerse una idea de que, pues por una parte, que estamos intentando captar la necesidad de la integridad de la cultura de la lengua, o estamos haciendo esto con impidiéndole que estas culturas o que estos TLDs se puedan desarrollar completamente. Quisiera aclarar un poco lo que he dicho sobre la especulación. Hoy no tenemos reglas para cómo se generan las tablas IDN. El contenido no se revisa. ICANN no lo revisa. Es una decisión local. Eso significa que puedes poner en una variante un operador STDL. Eso significa también que permitimos las delegaciones de variantes TLDs y que podemos tener cualquier tipo de cualquier cantidad de TLDs. Y luego, si hablamos de temas de ampliación, si son variantes, si son útiles, si deberían delegarse, etcétera. Entonces, por eso hice la pregunta, para evitar cualquier confusión al respecto. ¿Cómo se generan las reglas de TLDs? Esa es una pregunta para la comunidad que se encarga del PDP. La verdad es que no quería ir más allá de esto. Yo quiero intentar responder a la pregunta, ¿cómo van a ser las normas? ¿Van a ser complejas y técnicas o deberían simplemente captar el espíritu de lo que queremos hacer? Es decir, una respuesta a las necesidades para respetar la integridad, etcétera. Opuesto a intentar crear reglas que no tengan sentido y que sean demasiado técnicas. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo que esta debe ser la dirección que debemos tomar. Vamos a tomar una pregunta más. ¿Alguien que quiera participar de la participación remota? Bueno, una pregunta del público y otra de la mesa. Y luego haré un resumen rápido para que todos nos preparemos para la gala. Me gustaría darle las gracias a los tres ponentes por el trabajo magnífico que han realizado y sobre todo por esta presentación tan importante y tan interesante sobre la implementación de TLDs. También a nuestros dos ponentes de China y de Taiwán, porque es muy interesante. Mi pregunta va sobre la confusión de las cadenas de caracteres. ICANN va a publicar una revisión con información de contexto con respecto a la confusión de strings o de cadenas de caracteres, y quién va a revisar las actividades que se llevan a cabo localmente en cuanto a las cadenas, a la revisión de las cadenas y a los GTLDs. Sí. Vamos a plantearles esta pregunta a nuestros compañeros de GTLD. Lo siento, la verdad es que no puedo responderle a esa pregunta. No quiero entrar en detalles de algo que pueda, pues que se me pueda ir de las manos. Le pasaré la pregunta a mis colegas. Bien. Me gustaría ceder la palabra al señor Kolesnikov. Sí. Muchas gracias, Tina, por el trabajo magnífico en y sobre todo por poner en marcha el proyecto de aceleración y sobre todo por facilitar su implementación. La verdad es que realmente es fast track, ha sido un proceso acelerado. Muchas gracias, yo también creo que este es un proceso acelerado. Ahora solamente tenemos que resolver los últimos detallitos. ¿Hay alguien en el panel que tenga algún comentario? Sí, yo creo que la reunión de EITF podemos hablar más sobre este tema. Incluso aunque no exista todavía una solución para las variantes de IDN, sí que hemos recorrido ya un largo camino y hemos conseguido muchas cosas al respecto. Y entonces, aunque B-name, D-name están todavía están debatiéndose, creo que hay esperanza.
Bueno, pues voy a hablar entonces ahora por último de las variantes, de los próximos pasos para las variantes. Vamos a tratar de hacer un plan de proyecto con una propuesta de cara a trabajar conjuntamente en las variantes. Ahí incluiremos definiciones y actividades. Vamos a tratar de reunir toda la información y los comentarios que se han hecho aquí y en otras reuniones durante esta semana para tratar de elaborar un plan que podamos publicar para que se comente públicamente. Así podemos ponernos de acuerdo acerca de la forma de proceder. Hay muchas diferentes unidades constituyentes y grupos de trabajo que están tratando este tema y, por tanto, sería interesante escuchar lo que tienen que decir. Igual que el Fast Track, este proceso ha sido muy exitoso porque la comunidad se reunió para abordar diferentes áreas y trabajar juntos de cara a poner en funcionamiento este proceso. Así que vamos a tratar de hacer eso también en las variantes para que también consigamos grandes éxitos. También tenemos un grupo de trabajo que nos apoya en esto y creo que deberíamos de aprovecharlo porque hay un gran interés y hay mucha gente interesada en trabajar en este tema. Yo creo que lo que cabría hacer ahora sería coordinarnos un poco mejor para avanzar más rápidamente. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Tenemos muchas cosas positivas relacionadas con las variantes, están funcionando, es algo excitante, así que yo querría acabar por volver a darle la enhorabuena a los cuatro países por las experiencias que nos han contado y también a los países que están por venir, porque también me imagino que va a ser un proceso interesante y emocionante para todos ellos. Muchas gracias a todos los que han participado remotamente y gracias a esas personas que están aquí en la sala. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Por último, aquellos que van a ir a la gala esta tarde, hay una serie de autobuses que van a salir de esta plaza a las 6 de la tarde, justo de la puerta del lugar en el que nos encontramos. Que lo pasen bien. Buenas tardes.